Pueden abrir sus Biblias a Lucas 1. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor y Padre Celestial, te damos tantas gracias por este día que nos has dado. Te damos gracias por la iglesia, por tu palabra, por la oportunidad de estudiarla. Te pedimos que bendigas esta nueva serie que vamos a comenzar hoy. También que nos bendigas este año como ministerio. Y que podamos aprender a través de estas clases para acercarnos más a ti, que nos ayude a profundizar en tu palabra y nos ayude a madurar en nuestra relación contigo. De nuevo te damos gracias por todo lo que nos das. Bendice el resto del servicio después de la clase también. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como pueden ver en el título ahí. ¿Qué fue? ¿Que te la llevaste?
No. Me la
pasó.
Que falta Alicia y
Mimi.
Ah. Okay. Si no han llenado o corregido esta lista de contactos y eso, que la estamos tratando de actualizar, por favor. Yo puse en amarillo aquí las que sabía que me faltaban, pero en algunos casos puede que la información esté vieja ya, y como la dirección de ustedes, me imagino. Así que si pueden mirarla y corregirla, se los agradezco. Como pueden ver ahí, le llamé un estudio breve del Nuevo Testamento. No breve en que sea solamente una clase o algo así, sino que como hicimos con el Viejo Testamento, pues es más bien como mirar el cuadro entero sin profundizar necesariamente en ningún libro o en ninguna parte en específico. O sea que vamos a mirar el Nuevo Testamento entero. De la misma manera que miramos el Viejo Testamento entero, pero a veces miramos en una clase 4 o 5 libros a la vez. Periodos bastante grandes de historia en el caso del Viejo Testamento. Y a través de todo el otoño, pues cubrimos el Viejo Testamento entero y ahora pues en invierno, el Nuevo Testamento. O sea que ya básicamente al final de esto, después de los últimos 6 meses, vamos a haber cubierto desde arriba, como quien dice, como la película entera, pues vamos a haber cubierto la Biblia entera. Y sabemos, o sea, que las divisiones principales de la Biblia son el Viejo y el Nuevo Testamento, y pues al final habemos visto el cuadro entero. Y yo sé que a veces se les hace difícil que hagamos eso, en el sentido de que pues no se puede uno profundizar, pues yo creo que hay diferentes maneras de estudiar la Biblia. O sea, yo siempre he dicho que, por ejemplo, si uno decide estudiar un libro de la Biblia, vamos a decir, lo mejor que uno puede hacer antes de tratar de profundizar en los detalles es leer el libro entero y mirar como que el flujo y mirar el libro entero de ese contexto, y después eso le ayuda a uno cuando uno profundiza. Y yo creo que estas clases pues también nos ayudan a ver la Biblia entera, o sea, de ese punto de vista de cómo encaja completamente. Y entonces después, pues claro, eso le ayuda cuando uno decide profundizar en cierta parte o lo que sea. Y yo espero que pues sea así. El Nuevo Testamento es bastante diferente que el Viejo. O sea, el Viejo Testamento, como vimos, hemos visto, pues es la historia y la religión de los judíos, y tiene secciones de historia, tiene secciones de ley, tiene secciones de poesía, de sabiduría, de profecía. Todas esas cosas las miramos, y es un periodo de miles de años, desde la creación a el periodo de los patriarcas, la esclavitud en Egipto, el éxodo, la tierra prometida, los jueces, los reyes, el cautiverio y el regreso a Jerusalén. Todas esas cosas las cubrimos. Y hasta el año 400 antes de Cristo aproximadamente, con el libro de Nehemías y algunos de los profetas que cierra el Viejo Testamento. Y hasta cubrimos el periodo entre medio también de los dos testamentos, esos 400 años, también dimos una clase de eso. Y entonces pues hay un gran contraste, no me haré el índice aquí del Nuevo Testamento, que pues por una cosa el Nuevo Testamento realmente solo cubre aproximadamente 100 años. No es un periodo de nada cerca de lo extenso que es en términos de historia el del Viejo Testamento. O sea, desde el nacimiento de Jesús y Juan el Bautista también, como hablamos con las clases de la profecía mesiánica hasta Apocalipsis, cerca del final del primer siglo. Y aún más concentrado en el sentido que sí son 100 años, pero la mayoría del Nuevo Testamento en realidad se concentra en como 35 años, desde el comienzo del ministerio de Jesús, cerca del año 30, y hasta justo antes de que Pablo y Pedro murieran, en el año aproximadamente 65, fue que pasó eso, durante el Imperio Romano, y algunas de las cartas, y como Apocalipsis, pues son después de eso, pero la mayoría del Nuevo Testamento en realidad se concentra en esos 35 años. La estructura también es muy diferente, no tenemos mucho del tipo de literatura como poesía, etcétera. Y tenemos pues los cuatro evangelios, que son las historias de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se dice que cada uno de esos está asociado con un apóstol, o sea, Mateo y Juan, que escribieron esos dos evangelios, eran apóstoles, y entonces se dice que Marcos está basado en la predicación de Pedro, y Lucas está basado en la predicación de Pablo. Sabemos que Lucas era uno de los acompañantes de Pablo en sus viajes, en varios de sus viajes misioneros, y Marcos, bueno, Marcos también, pero Marcos también fue discípulo de Pedro. Y pues eso, se asocian esos cuatro evangelios con esos cuatro apóstoles. Hechos también lo escribió Lucas, que es el único otro libro de historia del Nuevo Testamento que da ya la historia después de que Jesús subió al cielo. Y la historia del comienzo de la iglesia en Jerusalén, la conversión de Pablo y su misión a los gentiles. Y entonces, pues con esos cinco primeros libros tenemos la historia del nacimiento, el ministerio, la enseñanza de Jesús, su muerte, su resurrección. Y con el libro de Hechos, pues la historia inicial de lo que hizo la iglesia y la misión, cómo se esparció la iglesia después de que Jesús ascendió al cielo a través de los apóstoles y la iglesia en general. Después de eso tenemos lo que le llaman epístolas, que es básicamente una palabra de domingo, como decimos nosotros a veces, para cartas. Eso es lo que son cartas. Tal vez porque son cartas extensas, pues le llaman así, yo no sé, pero están las epístolas paulinas, que simplemente quiere decir que las escribió Pablo. Y entre esas, pues, generalmente las dividen en dos. Están las colectivas, que fueron escritas a iglesias en específico. Tenemos Romanos, tenemos dos cartas de Corintios, y se sabe que Pablo escribió por lo menos una tercera carta a Corintios que no tenemos. La de los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y dos cartas a los Tesalonicenses. Y, pues, esas eran los nombres de esas cartas, pues se derivan de la iglesia a la cual fue enviado. O sea, cada ciudad, como Tesalónica, Éfeso, etcétera, esas son ciudades del mundo romano en aquel entonces, pues tenían la iglesia, pues se le da el nombre de la ciudad donde estaba. Y también hay cuatro epístolas personales que Pablo le escribió, dos a Timoteo, una a Tito. Esas tres también a veces se les llama las epístolas pastorales porque fueron escritas a esos dos líderes de cómo dirigir la iglesia donde estaban. Y entonces la carta a Filemón es una carta un poco única porque es una carta al personaje de Filemón acerca de una situación bien específica para la cual Pablo le escribía. Y entonces hay lo que le llaman las epístolas generales, que la carta a los hebreos. Algunas personas piensan que tal vez Pablo escribió esa también, pero en realidad tiene muchas diferencias con las otras, y en realidad no sabemos quién la escribió, hay otras teorías también. La carta de Santiago, que era uno de los hermanos de Jesús y fue el líder de la iglesia en Jerusalén, como vemos en el libro de Hechos. Judas, la última carta, también era hermano de Jesús. Primera y segunda, dos cartas de Pedro y tres cartas de Juan. Pedro y Juan, pues también siendo apóstoles que conocemos bastante bien. Y son generales porque eran más, no tenían necesariamente una iglesia en específica, una audiencia específica, sino más en general. aunque pues la carta a los hebreos fue específicamente a cristianos judíos para que se mantuvieran fieles a su nueva fe. Y entonces tenemos el libro de Apocalipsis, que lo estudiamos el año pasado también, bastante específicamente, aunque aún cuando hicimos ese estudio a veces sentíamos que íbamos muy rápido, pero estuvimos bastantes semanas en ese estudio. Y sabemos que esa fue una visión que le fue dada a Juan también, y ese es el único libro de profecía del Nuevo Testamento. Las cartas no son cronológicas en el sentido, en el orden que están en el Nuevo Testamento, que a veces es tal vez un poco confuso eso, pero después cuando lleguemos a eso, pues vamos a indicar dónde caen en Hechos, por lo menos las que caen durante la historia de Hechos, algunas fueron después. Y hicimos un poco de eso cuando hicimos el estudio de Hechos, no me acuerdo si fue el año pasado o tal vez hace 2 años que hicimos ese estudio, pues también tratamos de combinar un poco dónde caían las cartas, y a veces ayuda, por ejemplo, si una de las cartas a los tesalonicenses, que fue escrita justo después, básicamente, de que Pablo fundó la iglesia ahí, después se tuvo que ir rápidamente y les escribió una carta enseguida, pues a veces ayuda leer ese relato para saber exactamente dónde cae, históricamente hablando. Y pues eso es el índice básicamente del Nuevo Testamento, que lo podrían ver en sus Biblias también. Casi todas las Biblias tienen uno, pero vemos que la estructura es bastante diferente a la del Viejo Testamento. Y podemos ver también con la división del Viejo y Nuevo Testamento que la historia humana tiene la misma división que la Biblia. O sea, si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la fecha de hoy? Es enero 8. ¿De qué? Del 2012. ¿2012 qué significa? ¿2012 desde qué? Desde Cristo. O sea, el personaje de Jesús ha dividido la historia humana en dos. O sea, el nacimiento de Jesús divide la historia humana en dos partes. Si vemos en Lucas 1, en el versículo 5, habla de que en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, etcétera, etcétera. Comienza con el relato de la visión a Zacarías de que iba a venir Juan el Bautista, y sabemos que Juan nació solo con meses de diferencia que Jesús. Y ese Herodes al que se refiere es Herodes el Grande, que fue rey de Judea del año 37 al año 4 antes de Cristo, y fue nombrado por los romanos cuando los romanos derrotaron a los macabeos, como hablamos en las clases del tiempo entre los testamentos, y fue un hombre bien terrible en realidad, que murió el año 4 antes de Cristo. Así que sabemos por eso, como Jesús sabemos que nació, lo más seguro en ese último año, que Jesús lo más seguro nació más en el 4, posiblemente el 3, pero se cree que en realidad nació en el año 4 antes de Cristo. Así que la fecha tradicional falló, no fue exacta, pero está cerca. Después también otro personaje que menciona Lucas en el capítulo 2, versículo 1 creo que es, dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Y sabemos, como leímos en las clases de la profecía mesiánica, que este decreto causó que José tuviera que regresarse a Belén. Y así cumplió la profecía de Miqueas de que el Mesías iba a nacer en Belén. Porque durante ese regreso, pues, no encontraron posada, todos sabemos la historia, y nació Jesús allí en Belén en un pesebre. Y Augusto César fundó el Imperio Romano, o sea, es el primer emperador romano. Antes de eso era un senado, y con él fue que comienza lo que es conocido como el Imperio Romano, desde el año 27 antes de Cristo, y él murió en el año 14, después del nacimiento de Jesús, o en realidad sería el 18 después del nacimiento, pero lo que conocemos como el año 14 de esta época. Y si a muchas personas, a pesar de que Augusto fundó el imperio, y fue un imperio que duró, o sea, 500 años, y uno diría, wow, uno de los emperadores tal vez con más éxito, porque el imperio que él fundó duró todo este tiempo, las instituciones que él fundó, o sea, fue un gran emperador, si lo miramos de esa manera. A muchas personas, si uno le pregunta, dime algo que hizo Augusto César, lo que te va a decir es este decreto, el decreto de que del censo que causó. O sea, que tal vez tantos grandes logros de este gran emperador en la mente de mucha gente se reduce al papel menor que tuvo en el nacimiento de Jesús. O sea, que muchas cosas que vemos como el personaje de Jesús ha dividido la historia y la importancia de todos estos hombres se reduce comparado con la importancia que tuvo Jesús. Vemos en Lucas 3, versículo 1 de nuevo. Vamos a seguir adelante. Todo aquí la mayoría de estos PowerPoints aquí son simplemente fotos o representaciones de algunos de estos personajes o lugares que vamos a estar discutiendo. En Lucas 3, versículo 1, dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, ese es otro Herodes, su hermano Felipe en Iturea y Traconita, y Lisanias en Abilén, el sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y así comienza el ministerio de Juan, y poco después se lee Jesús. Estas escrituras que les he estado leyendo aquí nos dan la base por la cual hemos podido fijar la fecha del nacimiento y el ministerio de Jesús. Y me imagino que es por esta escritura que originalmente se le dio, por esta y una que vamos a leer después. Leamos la hora en el versículo 23 de ese mismo capítulo, que dice que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Y me imagino que por esa escritura, si decimos que el año 15, o sea, cuando murió Augusto César en el 14, pues su hijastro, Tiberio César, siguió, fue el segundo emperador desde el año 14. Si le sumamos 15, pues estamos ya en el 29, y se asume muchas veces que Jesús fue el próximo año después de ese que comenzó su ministerio, y basado en el versículo 23, como dice 30, pues la gente asume que así fue que originalmente asumieron que el año cero, pues era 30 años antes del comienzo del ministerio de Jesús. Pero la palabra que ahí se traduce, uno, si la miran en inglés, se traduce about, o sea, la palabra griega que se usa ahí en realidad significa alrededor de 30 años, más o menos 30 años. O sea que Jesús tal vez tenía 33 o 34 años cuando comenzó su ministerio. La importancia de los 30 era que los sacerdotes no podían por la ley comenzar su oficio hasta que tenían 30 años. Y entonces pues aquí Lucas menciona esa edad, que ya pues tenía esa edad también de que poder, como él fue el sacerdote por excelencia sobre todos los demás, pues tal vez por eso Lucas lo mencionó así, pero en realidad era alrededor de 30 años la traducción. Y sabemos que en realidad nació un poco antes del año cero. Y bueno, por eso es el año 2012 hoy, y yo siempre digo a la gente, si alguien te dice que hay algún personaje que fue más importante que Jesús en la historia, pregúntale cuándo vivió, y te van a tener que contestar basado en cuándo vivió Jesús. Te van a decir, bueno, en el año, qué sé yo, 700 años desde cuándo, desde Jesús. Entonces, pues eso es como, eso es gratis. Esto es una representación aquí del templo de Herodes, como discutimos muchas veces cuando se habla de la historia de los judíos, se habla del periodo del segundo templo. El segundo templo, pues como discutimos en la clase del Viejo Testamento, el primer templo fue el de Salomón y después fue destruido por los babilonios durante el tiempo de Nabucodonosor. Y después cuando regresaron con, por ejemplo, la clase de Esdras que dio Juan Carlos, fue la reconstrucción del templo, y de ahí comienza básicamente con el libro de Esdras el periodo del segundo templo. Pero también sabemos que Herodes reconstruyó o remodeló, pero en muchas maneras fue una reconstrucción casi en el mismo lugar donde estaba, o sea, lo mejoró bastante ese segundo templo. y era de mármol blanco con oro por encima, y por eso si leen, por ejemplo, en Marcos 13 o en Mateo, cuando los discípulos de Jesús mencionaron qué piedras hermosas, o sea, se refería a esa, fue una cosa bien, bien bonita. Gastó mucho dinero y por eso tantos impuestos que se ven también. Muchos de esos impuestos eran para todos, para ese tipo de obras que hizo Herodes. Pero, pues sí, o sea, una de las cosas que quiero que hablemos un poco es, o sea, cómo vivían los judíos. La próxima clase vamos a hablar más, esta introducción en realidad es dos clases. Vamos a estar hablando más en la segunda clase de cómo vivían los gentiles, los griegos romanos, a los cuales les predicó Pablo y otros también durante el libro de Hechos. Pero en esta clase como introducción quiero que pensemos un poco en cómo era la vida de los judíos, porque a ellos fue que les fue enviado Jesús y con ellos fue que comenzó, ¿verdad? El libro de Hechos fue en Jerusalén. O sea, el ministerio original por los primeros tal vez 10 años de la iglesia fue casi exclusivamente a los judíos. ¿Cómo vivían ellos? Especialmente allí en Jerusalén. Y pues la vida religiosa de ellos revolvía alrededor del templo. El templo en Jerusalén que comenzó con Salomón, después Esdras, después Herodes. Y Juan 2:20 nos dice que esa renovación tomó 46 años, o sea que fue una cosa bien extensa. Eso fue cuando Jesús dijo que iba a destruir el templo. Esto tomó 46 años, ¿cómo es posible? O sea, pero sabemos que, o sea, este periodo, desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 70, cuando fue destruido de nuevo con los romanos, el templo, y pues los periodos persa, griego, macabeo y parte del imperio romano, es lo que se considera este periodo del segundo templo. Y una cosa bien importante es que como cuando regresaron durante el imperio persa, pues no se restableció un rey como al estilo de la línea de David, aunque a Herodes le llamaban rey, pero básicamente él era un gobernador vasallo de los romanos. No era lo mismo que cuando tenían su independencia y tenían un rey. Pues en realidad los líderes, localmente hablando, de la nación judía, en este periodo del segundo templo, vinieron a ser los sacerdotes. O sea que no había esa separación de Estado e Iglesia como nosotros conocemos en este país, sino que los sacerdotes eran los líderes religiosos y también civiles, políticos, exactamente. Eran descendientes de Aarón todavía, como en el tiempo de Salomón, o sea, en el libro de Esdras, esto no lo estudiamos en detalle tal vez porque es un poco difícil, pero sí hay una genealogía que Juan Carlos mencionó un poquito de los sacerdotes, o sea, quiénes podían ser sacerdotes, con mucho cuidado se establece eso, y todavía en este tiempo tenía que ser de esa línea para poder ser sacerdote. Y entonces eso te hacía líder tanto religioso como político del pueblo de Israel. Y los macabeos, por ejemplo, que discutimos en la clase del tiempo entre los testamentos, que fueron líderes, ellos también eran de esa línea. Eran sacerdotes y también, o sea, eran los líderes políticos, pero eran todavía sacerdotes. El Sanedrín, que a veces la traducción en español a veces le llama el consejo, que vemos, por ejemplo, cuando le hicieron el juicio a Jesús, eran 72 hombres, era un cuerpo judicial en parte, también consejero, que aconsejaba a los sumos sacerdotes, y eran también, la mayoría, no todos, pero la mayoría también eran sacerdotes, también habían otros hombres de gran influencia, que eran líderes básicamente políticos del pueblo de Israel. Y pues eso tienen un, o sea, eran líderes de diferentes maneras. Entonces tenemos también una cosa que es importante entender, porque vemos estos personajes, además de en los evangelios especialmente, también un poco en Hechos, es que también habían diferentes sectas. que vemos en diferentes lugares. Miren Mateo 22, rápidamente. Aquí vamos a encontrar estas tres que menciono aquí. Mateo 22, en el versículo 23, no voy a leer el relato entero, pero dice, ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Y si recuerdan ese relato, es el relato en el cual le dicen que ahí se murió qué sé yo quién, y pues la ley dice que su esposa se tiene que casar con el hermano, y así sucesivamente hubieron siete hermanos, y entonces después en la resurrección, se pueden imaginar a los saduceos sarcásticamente diciendo, en la supuesta resurrección, ¿quién va a ser el esposo? Era la pregunta que Jesús le hizo. Y Jesús básicamente les dijo, ustedes están en error porque no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Y entonces les explica que pues en la resurrección no va a haber esposos y esposas. Pero el punto es que este era uno de los grupos, los saduceos eran, o sea, los sumos sacerdotes y todo eso, los líderes, eran mayormente o 100% saduceos. Y esa era una clase casi como aristócrata, o sea, eran eran ricos y su religiosidad era una cosa más ceremonial. Necesitaban ser religiosos simplemente porque eso era lo que les daba la autoridad política. Pero en realidad el enfoque de ellos, como vemos, no creían en la resurrección, como menciona ahí. El enfoque de ellos no era tan espiritual, ni se enfocaban, no, ni siquiera creían que había una resurrección, sino que su enfoque era más material, más mundano.
¿De qué tribu venían ellos?
Eran, me imagino, diferentes, aunque como muchos de ellos eran sacerdotes, pues eran levitas, de descendientes de Aarón.
¿Y quién escogía a los sacerdotes?
Los sacerdotes tenían que ser de la línea de Aarón, o sea que ellos tenían una, me imagino que tenían un método para ver quién era el sumo sacerdote y ese tipo de cosas, pero...
Pero el sacerdote también se involucraba con las cosas del gobierno.
Sí. Sí, o sea, eran los líderes locales. Claro que era durante el Imperio Romano. Hay ciertas cosas que ellos no tenían la autoridad de hacer, como por ejemplo cuando decidieron que la pena de muerte se la iban a aplicar a Jesús, pues ellos no tenían ellos podían decir eso, como que la ley dice que tiene que morir porque blasfemó, y ellos hicieron esa decisión, pero ellos no tenían la autoridad bajo el Imperio Romano de ejecutar a nadie. Entonces, pues por eso fue que tuvieron que ir a donde Pilato.
Pero tenían influencia política y eso.
Pero sí tenían influencia política porque los romanos le daban esa autoridad local. Y entonces, pues, tenían que mantener el orden porque si no lo hacían, pues entonces los romanos venían con mano dura.
Pero ellos eran más como católicos, ¿verdad? ¿No?
¿Católicos? No existía. Eso no existía en aquel entonces.
O sea, en ese tiempo no... Pero es como ahora, te quiero decir, como ahora
El Papa, no, porque el Papa no tiene poder político.
Pero se involucra con las cosas políticas.
Tal vez durante la parte del Imperio Romano en el cual se legalizó, no solo se legalizó el cristianismo, sino que obligaron a la gente, entonces se hizo la religión oficial. En ese entonces se parece un poco más a esa época, en el sentido de que en ese entonces sí aunque había una separación en el sentido de que el emperador o lo que sea, pues no era el papa o el obispo principal o lo que sea, pues se parecía un poco más a eso que al sistema que tenemos ahora, pero aún así se habían diferencias porque vino a llegar a ser que el papa tenía más poder que nadie en realidad en ese entonces, y no era así. En este caso los romanos siempre tenían más autoridad que cualquier líder local. Pero sí, o sea, no había la separación que conocemos nosotros entre la iglesia y el Estado. Entonces también tenemos los fariseos, que eran, vemos en el versículo 34, dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uy, ¿qué pasó? Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Conocemos la respuesta de los dos mandamientos más importantes. Después, en el versículo 41, Jesús les vira la tortilla, dice, mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De David? Les respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Los fariseos eran una secta diferente. Una cosa que es importante entender es que, bueno, originaron en realidad como una reacción a la influencia de la cultura griega. Los saduceos, como les dije, eran más mundanos, y hablamos de la política de helenización cuando dimos la clase de los griegos y eso. Y pues los fariseos se levantaron como una reacción a eso, y sí tomaban las escrituras en serio. O sea, que vemos que la discusión que tuvo Jesús con los saduceos fue bien diferente que la que tuvo con los fariseos. Con los saduceos él los retó porque no ni conocían bien las escrituras, ni se enfocaban en las, ni creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí creían en las escrituras, se enfocaban mucho en eso, eran bien legalistas en términos a la obediencia a la ley, y se inventaron hasta reglas adicionales que no eran el espíritu de la ley, pero sí creían en la resurrección y tenían un enfoque más espiritual. Y pues tuvieron aquí una discusión en serio del mandamiento más importante y del significado del Salmo 110. Y en el capítulo 23, y le voy a leer solo el comienzo, pero conocemos, esta prédica fue bien fuerte de Jesús en contra principalmente de los fariseos. Dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican. O sea que Jesús hasta les reconoce la responsabilidad de los fariseos, no los saduceos, de enseñar la ley. Reconoce que eso era importante, pero sabemos que el resto del capítulo es una prédica bien dura por su legalismo y por su hipocresía de que no practicaban lo que predicaban. Y esas, o sea, yo creo que las prédicas de Jesús contra los saduceos y los fariseos son una buena lección para nosotros también, sí, de cuidarnos tanto contra la tendencia a ser mundano como contra la tendencia, como personas religiosas que lo somos, a enfocarnos en el legalismo y a no vivir la vida espiritual el resto de la semana. O sea, hacer todas las cosas religiosas, de venir a la iglesia, etcétera, etcétera, pero no vivir una vida como nos llama Jesús a vivir. Y esas tendencias son cosas que es natural caer en eso, y tenemos que cuidarnos contra eso. También menciona lo que dice aquí, se traduce a los maestros de la ley, eso eran los escribas, como hablamos en la clase del tiempo entre los testamentos, de las traducciones que hubieron de las escrituras. O sea, en aquel entonces no había imprenta todavía, como tenemos hoy en día, que pues hay Biblias, y no solo podemos tener una copia personal, sino que muchos, incluyéndome a mí, tenemos muchas copias personales en diferentes idiomas, diferentes traducciones del mismo idioma. Eso no era así. O sea, los escribas tenían que copiar manualmente las escrituras, hablando en este caso del Viejo Testamento. Y eran bien cuidadosos, y hemos encontrado, por ejemplo, con los rollos del Mar Muerto que se encontraron, que las escrituras antes de eso que tenían del profeta Isaías, por ejemplo, la más antigua era 1000 años más tarde que las de ese encuentro. Pero han visto que eran prácticamente idénticas, con bien pocas diferencias menores. Y que se puede ver lo cuidadosos que eran cuidando las escrituras. Y por ese cuidado que tenían, vinieron a ser expertos, a ser reconocidos como expertos en la ley y maestros de la ley. Y cuando se refiere aquí a Jesús, a los maestros de la ley, pues eran los escribas. Y por su enfoque, pues su tendencia era a ser fariseo, o sea que generalmente los maestros de la ley, los escribas, eran fariseos también. Pero hace una distinción porque se refiere a dos grupos diferentes. Los fariseos no necesariamente eran escribas, y los escribas no necesariamente tenían que ser fariseos, aunque casi todos lo eran. Una de las cosas que vemos, vamos a ver cuando miremos el Nuevo Testamento, es lo de las sinagogas. Lo vemos tanto en los evangelios como en Hechos. Y fue una cosa que se levantó tal vez durante el tiempo del cautiverio, que pues como ya no tenían el templo, se levantó el sistema de sinagogas, y después como ya estaban tan esparcidos, aún cuando apareció el segundo templo, pues muchos no podían ir a Jerusalén regularmente a adorar a Dios, y entonces pues se levantó este sistema de las sinagogas. Y tal vez la característica más importante, más esencial de las sinagogas, es que tenían una copia de las Escrituras. Y entonces, pues, las personas iban a la sinagoga, las personas, la mayoría de la gente, especialmente la gente pobre, tal vez alguien rico podría tenerla, pero la mayoría de la gente no tenía, como nosotros tenemos hoy en día, una copia de las Escrituras. Entonces, para escuchar la palabra de Dios, tenían que ir a la sinagoga y escuchar a un maestro de la ley enseñar. Y vemos que, por ejemplo, vemos ejemplos, ambos Jesús y Pablo acostumbraban ir a las sinagogas a enseñar. Vemos que, por ejemplo, en Lucas 4, Jesús en la sinagoga de Nazaret leyó del profeta Isaías y les dijo: esta escritura se cumple hoy en frente de ustedes. Y Pablo hacía algo parecido también, porque la gente estaba reunida para escuchar la palabra de Dios y era natural entonces decir: miren esta escritura, esto se cumplió en Jesús. Y eso era lo que hacía Pablo, por ejemplo, y otros también. Sí.
Quería saber el orden y cómo se va, cómo queda, quién es primero, como el sacerdote, después el saduceo, después el, cómo va.
No, o sea, los sacerdotes eran casi siempre saduceos. O sea, los saduceos eran como la clase de los líderes, la clase rica. O sea, los saduceos no eran necesariamente sacerdotes, porque para ser sacerdote tenías que ser de la línea de Aarón. Entonces eso era una cosa que si no naciste de esa línea, o sea, si tu papá no era hijo de, y tú no podías trazar tu linaje a Aarón, no podías ser sacerdote. O sea que ya eso es una cosa de linaje. Y los saduceos pues era un grupo más grande que solamente los sacerdotes. Algunos de los saduceos no eran sacerdotes, pero eran la clase rica, la clase de los líderes, ese tipo de cosas. O sea que, políticamente hablando, pues los saduceos eran los más altos. Si estamos hablando de una cosa política, porque los fariseos no tenían ese poder político que tenían los saduceos, pero el pueblo reconocía más, tal vez, en el lado religioso, a los fariseos, porque ellos eran más, tenían más estrictos, tenían más autoridad, generalmente en las sinagogas, pues eran fariseos. Y Jesús mismo los reconoce como los líderes religiosos, porque enseñaban la ley, porque como les dije, la religión de los saduceos era una cosa más ceremonial para mantener el poder, pero no.
¿Tenía que ver algo con lo que dicen que cómo podía nacer un rey de Jerusalén?
Bueno, el rey iba a nacer en Belén.
¿De Belén?
Por la escritura en Miqueas. Miqueas 5, versículo 2, me parece. O sea que ellos sabían esas diferentes escrituras del Mesías. Y de hecho, de eso habla. El linaje de Jesús tenía que ser de David, porque eso también estaba en las escrituras. Eso lo discutimos en la clase de las profecías mesiánicas, que tuvimos, bueno, dos clases que dimos de eso, y eso sí lo sabían, pero el linaje de David no es lo mismo que el linaje de Aarón. Y de hecho el linaje de Jesús, Jesús era de la tribu de Judá, que no es ni la misma tribu. El linaje de Aarón era de la tribu de Leví, y el linaje de David era de la tribu de Judá. Así que el Mesías no era de ese mismo linaje, pero sí era tenía que ser judío de la tribu de Judá, del linaje de David. O sea que Jesús también tenía que tener un linaje, pero un linaje diferente. Y por eso en Hebreos dice que Jesús era sacerdote del orden de Melquisedec, porque Jesús no fue sacerdote por linaje, sino más bien por decisión de Dios, como quien dice. O sea, no fue por la descendencia de Aarón, sino que fue sacerdote y fue rey. Que esa era una mezcla que no. El único sacerdote rey de los judíos, pues fue Jesús. Y tal vez se puede decir que Melquisedec, que fue en los tiempos de Abraham. Pero todavía la nación no judía no existía en ese entonces como la conocimos después. Pero los judíos sí estaban esperando al Mesías. Nosotros vimos la película de Nativity, la vemos casi siempre el 25 o algo así, como tradición de la familia, ¿verdad? Pero no sé si la han visto. Habla muy bien de cómo estaban esperando al Mesías y muchos Mesías, muchos supuestos Mesías se levantaron y trajeron revoluciones, porque ese era el tipo de Mesías, como discutimos, que no tenemos tiempo para leer ese pasaje, pero en Juan 6:14 es el pasaje de los 5,000, que dice que después de que Jesús hizo ese milagro, querían hacerlo rey. Y pues Jesús se fue, porque Jesús sabía que el tipo de Mesías que ellos esperaban era uno más político, más militar, y eso no era el Mesías. O sea, el Mesías que nos envió Dios, pues es algo mucho mejor, porque fue, no era para liberarnos de los romanos, sino para liberarnos del pecado y de la muerte. Y ellos se llenaron de comida aquel día, pero todavía tenían hambre de un Mesías, pero no entendían el tipo de Mesías que Dios le iba a enviar. Y pues, esa es la primera parte de la introducción. La semana que viene terminamos la introducción con más discusión, no tanto del lado judío, sino del resto del mundo griego y romano al cual fue enviado la iglesia. Espero que la clase les haya ayudado.
Buena clase.
Gracias por las preguntas también. Y seguimos con nuestro servicio de oración. Busquen a sus niños.